me saludara. Salud, Hernández. Salud, bienvenida.
Hola,
a la W.
Días.
Gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por invitar.
Y también déjeme saludar a Jairo Rivera de Voces de Paz.
Vicky, muchas gracias.
No le oigo con ese micrófono, espéreme un segundito a ver si lo logramos. ¿Ahí?
¿Ya?
No, hagámonos en este asiento porque no logramos tener el sonido adecuado allí por lo que vemos. Sí, aquí, está bien. Mil gracias. Creo que el país entero está a esta hora pendiente, Salud, de lo que viene con el ELN, de si levantan o no levantan la mesa. Está como en un congelado. Podemos decir que están en un congelado. El gobierno se mantiene en que no viaja a Quito, pero tampoco se ha levantado de la mesa. Y el ELN se mantiene en que quiere un cese bilateral, pero tampoco hace nada para conseguirlo.
Sí, la verdad es que nunca... El país estaba de espaldas a este proceso de paz. No le había parado demasiadas bolas. Nadie se preocupaba qué es lo que estaba ocurriendo en Quito, porque no, básicamente porque no pasaba absolutamente nada en Quito, más que la tomadura de pelo habitual. Y ahora, de pronto, yo creo que es una gota que rebasó un vaso, que ya se había llenado desde el 9 de enero. Y la gente, de pronto, se conmocionó, porque fue Barranquilla. Si ese atentado hubiera sido seguramente en San Calixto, Norte Santander, no hubiera pasado absolutamente nada. Santos hubiera podido seguir con su proceso de paz, pero esto le timbró a todo el mundo. Y la situación es complicada porque Santos, ante cualquier gesto, él vuelve a la mesa de Quito, ante cualquier gesto, pero tiene que hacer algo, el ELN. Y no lo van a hacer. Y no lo van a hacer porque también el ELN considera que el ataque que hizo ayer el ejército, la aviación que atacó un campamento.
En Chocó,
que atacó un campamento, pues ellos consideran que eso también es un ataque. Y como este gobierno les ha puesto al mismo nivel del Estado, estos son dos partes idénticas con la misma legitimidad, pues obviamente ellos consideran que también eso es una agresión. Entonces, muy complicado.
Jairo Rivera, gracias por acompañarnos. ¿Y cómo está viendo usted este tema? Digamos, es claro que el ELN no está mostrando realmente una voluntad de paz de ninguna categoría.
Sí, la verdad es que es muy preocupante, Vicky, porque, entre otras cosas, nos quita muchísimo oxígeno a quienes hemos abogado por los acuerdos de paz y a quienes hemos abogado por la salida dialogada del conflicto armado en Colombia, en donde el ELN es una de las guerrillas de primera generación, tiene ya inclusive más tiempo en armas de lo que tuvo las FARC. La fundación del ELN y la fundación de las FARC se da con meses de diferencia. Y además de este poco oxígeno, creo que la tarea que tenemos, quienes hacemos parte de ese activismo por la paz y por los diálogos de la sociedad civil, es uno, mandarle un mensaje muy claro al ELN de que de ninguna manera los actos que, como los de Barranquilla, en donde no solamente mueren policías colombianos, sino que se genera una enorme zozobra en la sociedad, actos de terror, no tienen absolutamente nada que ver con la posibilidad de empujar la paz. Pero además de eso hay una segunda tarea, y es comprender que en este difícil proceso, donde hay tantas cosas en tensión, vienen pasando también muchas cosas terribles en tiempo electoral. El asesinato de los policías es una alarma tremenda, pero también en la última semana han muerto 15 personas, 15 líderes sociales en los territorios. Y ayer, el día de ayer, fueron asesinados 3 excombatientes de las FARC, personas que estaban ya sin armas en uno de sus territorios, y hay una posibilidad de que haya sido el ELN quien haya asesinado a estos excombatientes. Entonces, este caldo de cultivo de violencia, esta olla a presión, en mi opinión, y creo que en la opinión de muchas de las personas que apoyamos los acuerdos de paz, tiene que llamar a un impulso gigante de la sociedad civil para defender la salida dialogada, para decirle claramente al ELN que la violencia no es un empuje de ninguna índole, y además de esto, que necesitamos una salida dialogada a un conflicto que por vía de la guerra termina siendo totalmente ineficaz.
Pero déjeme, porque es que son varios, entonces toca intervenciones más breves. Salud. Hay quienes piensan que el ELN sencillamente no le importa cometer hechos como el de Barranquilla, solo para poner un ejemplo, porque vienen cometiendo varios ataques desde que se acabó el cese bilateral, e incluso durante el cese bilateral también los cometieron. Y es que dicen que definitivamente, pues, saben que esto no les va a afectar porque al final van a tener unos beneficios como los tuvieron las FARC.
Pero por supuesto, es decir, el muchacho que capturaron el otro día que es el responsable de las bombas, puede estar en el Congreso o en el Senado próximamente. Eso no tenemos ninguna duda. Es decir, el ELN hace esto porque es su manera de que negocien con ellos. Un gobierno no negocia de tú a tú con el ELN por otra razón que por su capacidad de causar terror, de matar. Es que no tienen otra razón para estar en la mesa. Y yo solamente quiero decir una pregunta, vamos a ver. Se han desmovilizado las FARC. ¿Me quieren contar a alguien esto de poner al mismo nivel al Estado y a una banda terrorista? ¿Qué sentido tiene? Es decir, ¿qué sentido tiene negociar? ¿Qué sentido tiene el ELN? ¿Qué justificación? Pero es que el Estado, el gobierno, le ha dado legitimidad política. Le ha dado legitimidad, pero ¿qué sentido tiene? Es decir, ¿qué sentido tiene? ¿A quiénes representan más que a ellos mismos? Tú dices, han matado a los del... Están matando a líderes sociales también. El ELN se financia solamente del narcotráfico y la minería ilegal. ¿Qué sentido tiene que existan? ¿Qué sentido tienen que existan? Es que yo no lo puedo entender. ¿Qué sentido tiene que existan? No tiene ninguno. ¿Qué sentido tiene que un gobierno negocie de tú a tú con esta gente? ¿Qué sentido tiene? Es que si nunca lo tuvieron, para mí vi que lo perdieron completamente cuando firmaron la FARC. ¿Qué sentido tiene?
No deberían decir estar en la mesa de diálogo, porque de todas maneras, con lo que vemos, sigue siendo una guerrilla fuerte, que sigue atacando, que sigue causando daño, sigue matando policías, sigue atacando civiles. Entonces, la salida, según le entiendo, ¿sería solo militar?
No, una negociación, pero no política. Es decir, dígame dónde entrega los fusiles y yo le digo que le doy a cambio. Si quiere, pues le damos a ver qué beneficios carcelarios le damos, qué beneficios judiciales, pero qué política es esto. ¿Pero qué política? Vamos a ver, ¿qué política es? Cuéntame, ¿qué política? Y que me encantaría que un día se pongan al frente los que están en ese lado, porque como hablan de dos partes, ¿quién está en esa parte? A ver, me encantaría, vamos a ver, vamos a contarlos, ¿quién está en esa parte? Como son dos partes legítimas, porque este gobierno lo ha legitimado, y todos los pazólogos legitiman la lucha, legitiman el terrorismo como un medio para conseguir fines, pues a mí que me digan, ¿quiénes están con ellos? ¿Quiénes?
Déjeme saludar también a Antonio Sanguino, que llegó tarde.
Sí, señora.
Candidato al Senado.
Sí, señora.
Al Congreso no se puede llegar tarde. Aquí no estamos en el Congreso. Me toca regaño y todo.
Pero la movilidad en esta ciudad es terrible.
Pero los otros llegaron temprano. Su opinión.
Debo decirle que la unidad de protección, además, nos ha dejado en circunstancias a quienes estamos haciendo campaña en momentos tan difíciles, desprotegidos, en mi caso.
¿Cómo no? ¿Le tocó venirse en taxi?
Me tocó venirme en taxi.
Bueno, cuéntenos su opinión acerca de este tema del ELN.
A mí me parece que el ELN debe entender que estamos en el final del conflicto armado colombiano. Y eso significa un compromiso con una negociación del conflicto en el que el ELN ha sido un protagonista importante. Y eso significa, por supuesto, que prontamente las partes deben proceder a tomar decisiones que permitan salvar esta negociación, darle oxígeno a la mesa, y ello pasa por un cese al
fuego.
¿Pero
quién tiene que darle oxígeno a la mesa si ellos son los que se lo han acabado con los ataques terroristas?
No, pues yo creo que en este caso se impone un cese al fuego unilateral por parte del ELN, como lo hizo en su momento las FARC. ¿Recuerde usted el incidente del 15 de abril del 2015 cuando murieron 11 uniformados en Buenos Aires, Cauca?
Buenos Aires, Cauca.
Digamos, estos procesos de negociación están siempre amenazados por este tipo de hechos y de circunstancias, con un conflicto irregular con las características que ha tenido ese conflicto en Colombia. Luego entonces, digamos, quienes creemos en que este conflicto debe terminar, y debe terminar prontamente por la vía de una negociación, pues nos corresponde, a pesar del dolor, de la indignación, de la preocupación que generan estos hechos, insistir al gobierno y al ELN para que esta mesa se mantenga y para que haya un compromiso, sobre todo el ELN en este caso, de que cesen los ataques, cesen las acciones bélicas y sobre todo haya un compromiso para terminar el conflicto. Repito, el ELN debe entender que este conflicto está en sus finales.
Pero parece que no lo entienden. Mire, nos pueden acompañar con el hashtag en la W debate ELN. En la W debate ELN. Parece que no lo entienden. No sé si ustedes tienen la misma impresión, pero parecieran como sordos. Todo el mundo, aquí estoy viendo casi que unas opiniones muy parecidas, un poco, y parece que son sordos.
Pues no sé, porque ellos, yo no creo. Es decir, ¿cuál es el poder que tienen? El poder de sus armas. Eso es lo que les hace estar en Quito. Lo que pasa es que esta vez están siendo más torpes porque podrían seguir negociando. El presidente negoció una tregua muy irregular, una tregua en la que les permitía seguir secuestrados y seguir financiándose con el narcotráfico y la minería ilegal, es decir, y seguir extorsionando. Les permitían eso, era una tregua extraña, pero incompleta y débil, como es este gobierno cuando tiene que negociar con esta gente. Pero ellos creen que con la fuerza de las bombas pues van a conseguir más en la mesa, cuando es absurdo, Vicky, porque ya lo tienen todo. Si es que todo lo que consiguieron la FARC ya lo tienen ganado. Y de todas maneras también saben que con Santos no van a firmar nunca el final. Pero,
los tiempos no dan, salud, no alcanzarán.
Pero no han dado nunca, vamos a ver. Tú eres periodista como yo. No fastidies que van a... ¿Cuándo van a alcanzar los tiempos con un año en el ELN? Pero si llevamos un año, no han empezado con el primer... No, un año y no han hecho ni el primero de la agenda.
Este gobierno con Santos no va a haber, no va a haber...
Pero yo quiero recordar lo siguiente.
Hay avances, pero no van a alcanzar más nada.
Con las FARC tampoco alcanzó un gobierno. Es que la negociación con las FARC duraron 5 años. El cese al fuego pactado con las FARC, que fue un cese al fuego unilateral con suspensión de acciones ofensivas del ejército, también fue limitado, tampoco significó un cese de hostilidades completo, pero terminamos en una negociación. Es que yo creo que también hay que poner en contexto estas circunstancias. Claro que es una torpeza la acción del ELN, pero también hay unos incumplimientos del Estado en relación con el acuerdo con
pero
las
no
FARC.
Pero no me parece que eso es... Sí. Pero una cosa es una cosa y otra
no,
cosa
no,
es otra
es
cosa.
Que estamos hablando
porque eso es como justificar
no, yo no estoy
lo que están haciendo los ataques terroristas.
No, es... Mejor dicho, aquí todos nos paramos en un punto común. Lo del ELN es injustificable. Y socialmente es injustificable. Y políticamente es injustificable. Y desde cualquier perspectiva. Pero el tema aquí es... Y es el de, digamos, un poco es la discusión que tuvimos también con el acuerdo de paz con las FARC. Si es más eficaz una salida dialogada al conflicto o si no es más eficaz. Aquí estamos criticando que se asesinan líderes sociales, que se asesinan policías y que todos, desde todo el espectro político que queremos hacer política en democracia y que queremos que el país por fin dé el paso al frente para cumplir la promesa del Estado social de derecho que en Colombia no existe porque nos seguimos matando, así tengan harta o poca legitimidad los actores que asesinen porque el problema no es la legitimidad que tengan, sino los actos a los que recurren, así tengan mucha legitimidad, tampoco tienen el derecho de matar colombianos si están en una orilla de la ilegalidad y respetando la constitución política que se supone que entre todos los colombianos pactamos, que es la constitución de 1991. Y ahí hay un sagrado derecho de vivir en paz, que el presidente está en el deber de intentar cumplir y que la sociedad civil también está en deber, en mi opinión, de presionar a los actores armados, incluyendo ELN, incluyendo también Clan del Golfo y también al gobierno colombiano, para que se sienten a la mesa y para decirles
sí,
la
pero
guerra
mientras
ya no va
tanto,
más.
Pero mientras tanto, ¿sí? Y saludo también a José Félix Lafori, que también llegó tarde.
Vicky,
hoy fue el día de los
sí.
Retardados.
Sí. Así es. Así es.
Ustedes para no son los retardados, Sanguino y Lafori.
Yo creo que han empezado la troncal de la séptima de Transmilenio.
Bueno,
ha sido peor.
Aprovechemos el tiempo, José Félix. Creo que lo que está planteando Jairo vale la pena conversarlo, y es que en todo caso, así como el presidente está en su deber de buscar pues esos acercamientos de paz y eso, pues también está en su deber de utilizar la fuerza legítima que tenemos, las fuerzas armadas, para contener a los violentos, digamos, ¿o qué? ¿O nos quedamos sentados esperando a que el ELN le dé la gana de verdad, no sé, firmar una paz?
Es que el problema de Santos fue que renunció a eso. Porque claro, en democracia se vive gracias al fortalecimiento de sus propias instituciones, no solamente las fuerzas armadas, que tienen que actuar frente al crimen con absoluta contundencia, sino también todo el aparato institucional, la justicia, etcétera, etcétera. Aquí rifaron el país para complacer a la FARC. Y en consecuencia, hoy en día estamos viviendo las consecuencias. Yo quisiera anotar algo, señor, del debate, que es muy sencillo. Aquí siempre nos vamos a los síntomas y las causas. Aquí hay un problema de violencia multiforme. Aquí, por ejemplo, la cantidad de armas que están entrando desde Venezuela a Colombia de manera clandestina también es una hoguera que está afectando la situación de seguridad en las ciudades. En el entretanto, el país y el gobierno pendiente, si unos criminales se sientan a la mesa y dejan de cometer actos de terrorismo. El gran problema, como lo decía Salud ahora, es que a la final ese ha sido siempre su expediente, recurrir al terror para arrinconar al gobierno. Uh-huh. Y luego imponer condiciones que, la pregunta que, ¿podrá haber mejores condiciones que la que le dieran a la FARC? Entonces estos asesinos van a pasar de haber puesto la bomba en Barranquilla. No, el paramilitar aquí no, porque aquí no hay paramilitar. Y usted respete, para empezar, aquí no hay paramilitar. No, 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 aquí no me diga paramilitar.
Estamos hablando también de
paramilitares. No, no, paramilitares no, yo también condeno los paramilitares, son unos asesinos.
Nunca
no, porque está hablando ya de paramilitares. No, espere si yo termine, espere yo termino.
Pero escúcheme.
Espere yo termino, no, voy a terminar yo.
Hizo una pregunta, yo le respondo.
No, 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 pero
déjeme terminar. Las que le dieron a los paramilitares en gobierno Uribe.
No, al gobierno Uribe, a los paramilitares los metieron a la cárcel y están extraditados. Y bien hecho que lo hayan extraditados. Así que por ahí no es el tema. El tema de fondo es otro.
Están afuera.
El tema de fondo es otro. El tema es que aquí el gobierno está mirando para el techo. En el entretanto se deportó los cultivos de cocaína. El microtráfico está absolutamente deportado. Aquí, en consecuencia, aquí lo que tenemos es una situación absolutamente salida de, digámoslo, de control, y el gobierno no está respondiendo, ni la policía ni la fuerza pública, porque simplemente terminó diciéndole sí señor y se nos enredó el país en los últimos dos años.
A ver, dígame, Salud me iba a decir una cosita ya, Jairo, y...
No, es solamente una, apuntar una
sí,
cosa.
Sí.
Los muertos que haya del ELN por acción de las fuerzas militares, los que den de baja, son responsabilidad de Gavín y compañía. Es decir, también eso se los tienen que apuntar estos. Ellos. Todos los muchachos que mueran estos días es responsabilidad de ellos.
Jairo, ¿qué iba a decir?
No, yo considero que hay un discurso calcado que hay que poner contrastando con la realidad, y es que el país hoy es peor que hace 30 años. Y yo creo que esa no es una realidad pues que podamos sustentar con las cifras. Es cierto que el país le falta muchísimo. Es cierto que todavía hay violentos. Es cierto que hay bandas criminales.
No,
es cierto que
hubo
un incremento de cultivos ilícitos. Pero teníamos hace 30 años 400.000, 300.000 hectáreas fácilmente.
Y hace 10.
Cultivada. Y hoy, obviamente, tenemos una cifra altísima, pero es muchísimo menor. Se ha trasladado todos esos problemas. Colombia lleva 40 años lidiando con violencias cíclicas.
Y hace 10 años.
Estamos ante la posibilidad de salir a través del diálogo de ellas, y porque tenemos en tiempo electoral y la guerra da votos y la violencia, y decir que hay que ponerse pantalones y darles duro y darles bala a votos, entonces no vamos a ver
pero,
la realidad.
Pero Jairo,
la realidad tiene unas cifras.
No, pero escúcheme un segundito. Usted dice que, pero ¿no le parece que ese es el deber también del Estado, digamos?
No, de acuerdo.
El Estado, el presidente está en la obligación constitucional de enfrentarlos militarmente también.
Sí,
esa es su obligación. No, no podemos pedirle al presidente que sea un idiota, que se siente a ver si el ELN quiere o no quiere, digamos, por un lado busque, pero por el otro lado enfréntelos
sí,
militarmente.
Es que en este debate nadie ha dicho que no. Ese es el deber constitucional,
claro,
de Santos. Y obviamente están los organismos de inteligencia del Estado, el ejército, etcétera. Es decir, allí hay un deber que se debe cumplir, y aquí en el debate nadie ha dicho que no. Pero estamos hablando es de qué va a pasar con las conversaciones, que es el otro pedazo. Es decir, todos intuimos que el pedazo de la opción legítima que tiene el Estado colombiano por ejercer la fuerza frente a los grupos al margen de la ley se está dando, porque hay partes militares, porque hay partes de guerra, pero estamos hablando de la otra parte, y es posible o no sacar adelante un proceso de paz con el ELN pese a estos hechos tan lamentables.
Y en manos,
¿y hay quienes creemos que es necesario seguirlo empujando?
¿En manos de quién está, Antonio? ¿En manos de quién está? Porque es que aquí vemos un ELN que es insensible completamente como a lo que pasa acá, yo no sé, es como sacaron un comunicado aguado en el cual no les importaba lo que habían hecho en Barranquilla, les pareció normal, natural.
Sí, mire, yo sigo insistiendo, aquí estamos en presencia de un conflicto armado que está en su final, pero que aún tiene los rigores de un conflicto y el dolor que genera un conflicto como el que hemos tenido en Colombia. Mire, hace unos días asesinaron al líder del paro de Buenaventura, Temístocles Machado, ¿no? Yo no he visto la reacción, lo dijo Antonio Navarro en un trino, yo no he visto la reacción de la Fiscalía y de las autoridades para capturar a los responsables de ese asesinato, como lo hicieron en respuesta, por supuesto, como debían hacerlo, al atentado de Barranquilla. Es que aquí han matado 150 líderes sociales y de derechos humanos. Y entonces, ¿dónde está la acción de la justicia? Y eso corresponde a la característica del conflicto colombiano. Es más, un conflicto que se supone entró en la fase del posconflicto. Aquí ha habido un incumplimiento de los acuerdos de La Habana, repito, de los acuerdos del Teatro Colón, por parte del Congreso de la República. Hundieron la reforma política. Casi no aprueban o están embolatadas las circunscripciones de paz de las víctimas por cuenta de una decisión absolutamente irresponsable del presidente del Senado, el señor Efraín Cepeda. Digamos, incluso lo decía yo en un debate, en un debate con Salud Hernández en otro medio de comunicación en estos días, lo decía, si el ELN fuera, digamos, sensato, solo debería pedir una sola cosa en la mesa de negociaciones. No le agregue una coma ni una letra más al acuerdo firmado por las FARC. Pida una sola cosa, que cumplan ese acuerdo.
Pero es que no les interesa. ¿Qué será lo que quieren?
No, es que ellos están comprometidos en un conflicto. Permítame, Salud. Perdón, están comprometidos en un conflicto. Y yo creo que todavía el conjunto del ELN no tiene la comprensión de que estamos en el final del conflicto.
A mí me gustaría que me explicara a alguien qué conflicto armado es este. Es decir, a mí me gustaría que me lo explicaran. Ya digo, se han desmovilizado los principales, que era la FARC. Ya están fuera. Están haciendo política. Están fuera. En contra de la opinión de muchos, pero da igual. Digamos que el hecho real es que están fuera haciendo política, protegidos por el Estado. ¿Qué conflicto armado es este? ¿Qué bando es? Es que a mí me gustaría. Dime, ¿qué bando? Entonces, es que estamos hablando de dos partes. No, entonces, hagamos una cosa. Es que es la misma negociación. ¿Queremos acabar con la violencia? ¿Por qué no negociamos con el Clan del Golfo?
¿Puedo hacer una pregunta?
Dígame. Sí.
Explíqueme entonces el asesinato de los 150 líderes.
Es que cada uno tiene...
¿Por cuenta de dónde? ¿Por cuenta
es que son,
de dónde
es que no,
o sea,
hay
un... Aquí no hay derecha armada. Pero,
no, es que no mintamos. Un momento, dejarme. No mintamos. Aquí no hay una derecha armada que va matando líderes. Eso es falso de toda falsedad. ¿Por qué? Porque entre otras cosas...
Lío de faldas, como dijo el ministro de...
No, el ministrito, ni me lo menciones porque ese tendría
que
aprender.
Lío de faldas.
Pero bueno, pues que el ministro es lo que es, ¿vale? De este gobierno. Bueno, pero es que el ministro... Sabemos lo que es un incapaz en la cartera de esto, pero eso es problema de este gobierno. Pero lo que te quiero decir es que no hagamos que esto es un ejército como el ejército antirrestitución. No existe. No existe el tal ejército de la derecha matando líderes sociales. No existe. Lo que existen son problemas puntuales en cada zona. En unas zonas les matan los del Clan del Golfo. En otras zonas los matan los del ELN. En otras zonas los matan los dueños de una tierra porque no quieren entregarla. En otras zonas, es decir... Y te digo una cosa, no hemos visto nada. Para mí van a ser unas elecciones, y con esas circunscripciones especiales, van a ser unas elecciones tan sangrientas como te puedes imaginar, porque el miércoles que hay, en muchas de esas zonas... Es aterrador, pero los líderes sociales, aquí no hay un ejército a la derecha. Dime dónde está, dónde hay un ejército a la derecha. Que a ver, es el Centro Democrático armando gente,
Salud,
para matar líderes sociales.
Bajo esa idea no sería mucho mejor.
Bajo
esa idea no sería mucho
mejor. Lo que hay es un problema.
No,
lo que es
un
ejército.
Continuar con los diálogos de paz
y
un cese al fuego.
Pero si es que los diálogos
no... O sea, si va a haber esas elecciones tan sangrientas y nosotros las estamos vaticinando, o sea, no es mucho mejor... Que haya diálogos con estos actores, que se sienten a la mesa.
Pero es que lo único que... Vamos a ver, es que los líderes sociales no tienen nada que ver... Ha habido diálogos y sigue habiendo asesinatos. No tiene nada que ver con el proceso de paz. Va a haber asesinatos porque ahora se están disputando los helenos, se están disputando los territorios.
Pero entonces sí, claro, tiene que ver con el proceso de paz.
No, señora, porque ellos se los han seguido disputando.
Se lo están disputando precisamente porque salió un actor del territorio.
Él tiene que coger la palabra. Claro. Y hacer de la palabra, además, su santa... Pero mira, no, el tema de fondo está diciendo sanguino también de otra manera. A ver, ¿posconflicto? Al revés. Lo que yo siento es que en los dos últimos años esto se ha afectado de una manera cada vez más dramática. ¿Como consecuencia de qué? De un común denominador. Porque los del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional, la disidencia de la FARC y cuanto bandido hay, está metido en el negocio del narcotráfico. Y ese ha sido el combustible. Y muchas veces a estos líderes sociales, al margen de los temas de falda o no, también los matan, es porque algunos de ellos están en territorios donde hay una pugnacidad entre quienes pretenden dominar el territorio por el maldito negocio del narcotráfico.
Pero eso no hace legítimo.
Y termino con decir la siguiente cosa. Gobierno débil. Un gobierno que, según Sanguino, incumplió el acuerdo de La Habana. ¿Quién negocia con un gobierno al final de un gobierno sin saber qué viene después del 27 de mayo? Por supuesto que es que no tiene ningún sentido la mesa en Quito. Es decir, ¿usted cree que el señor Sanguino va a negociar con el señor Santos? Un gobierno débil,
Gavino.
Gavino, escúchame. Bueno, no le soplarás tú a Gavino algunas cosas, ¿no?
No.
No le soplas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, disculpa.
No tengo por qué hacerlo, ¿no? Disculpa, lo digo aquí públicamente.
Está clarísimo. Está clarísimo. Pero la pregunta es, ¿Gavino tiene interés en negociar con un gobierno débil, desprestigiado, sin respaldo político? Cuando le faltan pocos meses, cuando está desbordado el país en los temas de seguridad, porque no solamente es el tema este entre comillas, del conflicto. No, es el problema ciudadano. Es la señora que asesinaron ayer, es el niñito que le quitaron una bicicleta o por quitar una bicicleta le dieron unas puñaladas. ¿Eso quién responde?
Entonces, ¿dónde está la es una mentira lo que se están, lo que están haciendo en este momento en Ecuador?
Para un gran caos.
Totalmente, una farsa, una comedia, absolutamente.
Hablemos de uno. Aún a pesar de los incumplimientos de Santos, en lo que va corrido de la desmovilización de las FARC, nos hemos ahorrado 3.000 muertos. Como nos ahorramos 51 masacres que cometían al año los paramilitares cuando Uribe hizo una desmovilización también mal hecha con los paramilitares, porque tampoco fue una desmovilización perfecta. Fue tan imperfecta que le tocó a los 2 años extraditar a los jefes de las autodefensas porque siguieron viviendo el narcotráfico y porque no desmovilizaron la oficina de Envigado. Porque al señor Uribe y a su consejero de paz se le olvidó que existía la oficina de Envigado, que estaba vinculada a los paramilitares. Entonces, hay pases imperfectas, claro, pero ahorran vidas. Este cese al fuego que se acabó con el ELN ahorró vidas, a pesar de los incidentes. Y yo creo que eso es lo que tenemos que seguir insistiendo. Ahorrar otro bombazo que sanguino, mate policías, sanguino, si no podemos ahorrar
asesinatos de líderes.
Perdón, mira, yo lo que creo es que, claro, hay que hacer un posconflicto mucho más responsable. ¿Sí? Porque el problema de la baja territorialidad del Estado en las zonas en donde domina el narcotráfico, la minería ilegal, que no solo es combustible de los grupos armados ilegales, sino de la clase política colombiana, pues allá no ha llegado el Estado, no es ahora en San.
Pero entonces les hago una pregunta.
Es un problema histórico del Estado colombiano.
¿Qué tiene que hacer entonces el presidente? ¿Mandar a Gustavo Belli al equipo a Quito a que firme el cese bilateral que quiere el ELN sin nada?
Hay que negociar. No sé si mire, las dos partes reconocieron cuando terminó el cese al fuego que a pesar de los incidentes y que por esos incidentes habría que hacer un cese al fuego ajustado. Y yo creo que hay que ajustarlo. Yo creo que en lo posible, si podemos incluir un cese de hostilidades en asuntos que tienen que ver con la financiación del conflicto, pues intentemos hacerlo. Pero a mí me parece que si queremos realmente ahorrar vidas y no seguir metiéndole combustible a la guerra, porque es que los amigos del no, como dijo el presidente Santos una vez, están no en el no, sino en el nunca. No les gustó nunca la negociación con las FARC. No les gusta para nada la negociación con el ELN. Es que la posición
dentro,
de ustedes
dentro
es
de su lógica.
Yo prefiero equivocarme buscando la paz.
Claro, avancemos en su lógica. Sí. Es decir, usted dice, tratemos de ahorrar vidas en el corto plazo.
Y
en el entretanto, no sabemos qué nos va a pasar en el largo plazo por varias circunstancias. Por ejemplo, ¿qué ha venido sucediendo en las diferentes regiones? Aquí lo que hay es una situación escandalosa en materia de seguridad.
Sí.
¿Propiciada por qué? Por una multiplicidad de factores, especialmente el tema del narcotráfico.
Sí, pero todo no se agota en el narcotráfico.
No, perdón un segundo. Un país que tiene un ingreso por narcotráfico por encima de los 30 mil millones de dólares,
pero es que,
eso da para muchas cosas. Como por ejemplo, yo quiero hacer una denuncia, porque tengo información crítica sobre el tema. La cantidad de armas que está llegando de Venezuela a Colombia es alarmante. Sí. Y las autoridades no dicen nada. Es decir, medio arsenal.
¿Y a dónde van esas armas? Y de Venezuela y de Panamá.
A la delincuencia,
de
a la criminalidad y también a los grupos armados que están poniendo en jaque al Estado colombiano.
Hay algo que le causa, perdóneme un segundito, hay algo que le causa a uno por lo menos sorpresa, y es que esta mañana aquí en la W con Julio, el general Mejía reconocía que efectivamente el ELN está en territorio venezolano, los comandantes están en territorio venezolano, y uno se pregunta, ¿qué están haciendo para que esa gente pues la saquen de allá? No. Si sabemos dónde están, si sabemos, o sea, ¿qué hacemos?
Sí, pero mire, en el gobierno de Uribe, las FARC y el ELN y los paras estaban al otro lado de la frontera con Venezuela, al otro lado de la frontera con Panamá, al otro lado de la frontera con Ecuador. Es decir,
pero se acuerda que se hizo una denuncia ante la OEA.
Esa es otra de las rasgos del conflicto, que ha sido un conflicto que ha traspasado la frontera.
Denunció
exactamente, claro,
coordenadas y todo.
Claro que esa es una característica que hay que tener en cuenta.
Lo que nunca entendió Santos es que en el fondo el señor Maduro lo que tiene es un acuerdo. Mire, hoy tengo fotografías en Cúcuta de gente de Venezuela con las camisetas pues si de la hay, FARC pues, como pues, partido mire, político. Pues, entonces la pregunta, lo, además fundan un partido.
Pero bueno, ya
allá
pueden, pueden estar en todo su derecho ahora.
Pero hay que decirle lo siguiente, mire.
Pero venga, Antonio.
Cuba, Venezuela, Ecuador.
Antonio, espéreme un segundito. Déjeme que hace rato está levantando la mano Jairo y también está levantando la mano.
No, yo decía no levantar la mano, decía que hablen uno. Porque cuando hablan todos, no se entiende.
A ver.
No, hay una agenda que tiene que replantearse con los últimos hechos. Tiene que haber una agenda de desescalamiento del conflicto que tiene que empezar, ojalá por un gesto, ojalá, y eso es lo que tenemos que presionar, por un gesto de cese unilateral de parte del ELN, que se convierta en cese bilateral y que a la par, con tiempos definidos, porque obviamente no va a haber o no puede haber ya por la circunstancia política preelectoral que estamos viviendo, pues el mismo fenómeno que se vivió con la negociación de las FARC. Entonces tiene que haber tiempos definidos de las dos submesas que hay, una la mesa de participación y la otra la mesa de fin del conflicto. Una que es la paz posible, es decir, cómo se pacta la dejación de armas a la par de esa agenda que el ELN quiere construir de participación ciudadana en el tiempo que tenemos de, digamos, hasta el 7 de agosto, que es donde se va Juan Manuel Santos. ¿Qué es lo que permitiría continuar los diálogos en este momento? Pues que el gobierno que llegue tenga un proceso de paz que sea irreversible. Ojalá podamos llegar a ese punto, porque a mí no me cabe la menor duda, Vicky, que es mucho mejor terminar una guerra por la vía del diálogo que a través de las bombas. Y eso sí es obvio, es decir, si no queremos que sigan muriendo policías, que sigan muriendo colombianos, que sigan muriendo indígenas, campesinos, pues es necesario llegar a través del diálogo y además a través del Estado de Derecho a esos territorios donde nunca ha existido y nunca ha estado, y por eso llegan otros actores y se lo toman tan fácilmente, pues a la paz. Y la paz como propósito político, no de izquierda, no de derecha, no de centro, como propósito básico de ponernos de acuerdo en el formato de Estado.
Dígame, salud.
Eso es básico.
Salud. Si es que todo el mundo quiere la paz y todo el mundo, si no puedes derrotarlos, negocias. Pero ¿qué es lo que negocias? Es la única diferencia que ha habido siempre. Estamos ya aburridos de decirlo. Si todos estamos a favor de la misma paz, lo que pasa es que tú tienes varios caminos. ¿Por qué no negocias con el Clan del Golfo? ¿Quieres acabar con la violencia? Negocia con el Clan del Golfo. De y mañana te pueden decir, pero ¿cuál es la diferencia?
De acuerdo.
¿Cuál es la diferencia? Yo negocio con el Clan del Golfo, pero no les dejo hacer política.
¿Ustedes cambiarían de la agenda de negociación con el ELN? ¿No?
Escuchemos a ver.
Pues para dialogar.
Bueno, pues para dialogar. Pero ¿cuál es el que cambiaría? Pues obviamente.
¿La agenda de diálogo con el ELN?
Pues yo insisto lo mismo. ¿Qué legitimidad tiene un grupo que su única diálogo son las bombas? ¿Qué legitimidad política? ¿Por qué tengo que negociar yo nada de política con ellos? Entonces, yo sí negocio, pero deme, como con los paramilitares, deme las armas y dígame cómo se va a desmovilizar y yo le doy beneficios penales. Lo mismo con el Clan del Golfo.
Pero tú tienes que llevar Estado ahí donde le ELN ese Estado.
El Clan del Golfo... está dispuesto a negociar, lo dicho, su jefe, ¿no? Porque esto es como lo del ELN. Los jefes, la base no está dispuesto. Porque es que hay un problema en Colombia que no tiene solución. De momento, no es guerra. Esto es un problema, ya no es guerra. Esto es un problema territorial. Y hay un problema grandísimo. Yo prefiero estar en una zona de coca donde solamente mande uno. Yo prefiero, ese es el ideal, que solamente mande uno. El problema es que aquí el ELN, ¿por qué no tiene ninguna voluntad? Porque se está metiendo en las zonas que dejó las FARC y se lo está disputando con el Clan del Golfo. Eso no es política ni es nada. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen esas regiones? Que es que además, por ejemplo, el EPL, para que sepas, ya está en el Cesar. Ya está en el Cesar el EPL. Entonces, ¿qué se están disputando? Pero lo que te quiero decir es que legitimidad política tiene un grupo, una banda que se disputa con el Clan del Golfo la salida de la coca por el río San Juan.
Ya usted hizo su aproximación.
Yo no tendría agenda también, con ellos, política. También. Tendría una agenda de como con los paramilitares. Dígame, ¿cómo entregan las armas? Dígame, usted tiene que confesar, tiene que además devolver los bienes. Y, en fin, luego es un desastre porque ni lo devuelven. Pero es lo único. Yo no negocio la agenda del país con una banda que no tiene ninguna legitimidad política, porque a mí me gustaría, porque es que se habla fuera, porque Santos lo ha vendido, que esto es una guerra civil. Cuéntame qué lado está. Es que yo quiero saber solamente quiénes están del lado del ELN. Dígame, por favor.
Pero déjame, yo te sigo con tu argumento. No, pero dame un chancecito para seguir con el argumento de ella. Aquí hay una inmensa hipocresía. Porque, claro, con la FARC se puede negociar. con el Ejército de Liberación Nacional se está negociando. Pero pregunta a Salud, ¿y por qué no con la banda del Golfo? Es la misma cosa. Claro, aquí se supone que unos son...
O sea, no es una guerrilla, sino una banda criminal.
Claro, por una razón elemental. Porque cuando el Estado, en vez de enfrentar a los criminales, a los que ponen en jaque el Estado de Derecho, negocia el Estado de Derecho y los pone a los pies de los criminales, pues todo el mundo tiene derecho. Entonces aquí el racional es elemental. Usted delinque, pero no roba un celular. Usted lo que tiene es que asesinar a lo bruto para que el Estado se rinda a sus pies y le dé condiciones de negociación, pero, por ejemplo, dándole curules.
Aquí veo que no están de acuerdo.
No, claro, es que... Y además termino con una cosa que yo quiero, señor, con el tema del cese del fuego. Una sola cosa para que quiero oírte. Sí. Desde Betancourt en adelante. Cada vez que hay un cese bilateral del fuego, lo que ocurre es un reagrupamiento y obviamente ocupar espacios territoriales, como sucedió con buena parte de las disidencias de la FARC. Y si no, dígame en qué andan ellos.
Falso.
Si en no, toda no la frontera de Colombia.
Con el M-19.
Pero, a ver, Antonio.
Yo creo que, digamos, primero un dato que me parece que es importante. Según Indepaz, voy a traer este dato, entre enero y julio del 2017 hubo 651 situaciones relacionadas con el conflicto entre el gobierno y el ELN. 651, no había cese al fuego. ¿Qué pasó con esas 651 incidentes? 33 enfrentamientos con la fuerza pública, 24 muertos del ELN, 47 de la fuerza pública, 61 integrantes de la fuerza pública heridas. Y luego, en el periodo entre el 1 de octubre y el 20 de noviembre del 2017, no se conocieron combates entre las partes y tampoco muertes o heridos con ocasión de acciones armadas entre ambas partes. A mí me parece
que
es un dato.
Pero acuérdese que el ELN asesinó al gobernador indígena.
Sí, claro, hubo incidentes.
Y acuérdese la masacre de Macuspayán.
Sí, claro que sí.
Entonces, pero ahí lo que demuestra es que el ELN sí actúa contra la población civil y resulta que la fuerza pública con las manos cruzadas porque no puede hacer nada.
Sí, y también hubo un incidente de la policía que mató a unos campesinos cocaleros en Nariño. También.
Y Machuca.
O sea, también, claro, es que estoy hablando de unas cifras para decir que a pesar de esas circunstancias, pues hay, digamos, vidas que nos hemos, o muertes que nos hemos ahorrado y vidas que hemos salvado. Pero yo quiero decirle lo siguiente, Lafori, es que tenemos puntos de partida distintos. ¿Por qué? Porque ustedes están partiendo de la consideración de que lo que esté por fuera del Estado son bandas criminales y son bandas terroristas y con ellos no es posible negociación ninguna.
¿Pero qué es el ELN?
Entonces,
¿qué es el ELN?
No, pues es una organización armada que hace uso del terror.
Pero es terrorista, claro.
Sí, hace uso del terror como lo hacían las FARC, como lo hacían los paramilitares, como lo hacía las guerrillas de los 90, que hicieron unas negociaciones de paz, etcétera, etcétera. Es decir, es que ese punto de partida...
Violencia,
ese punto de partida de la FORI conduce a que no hay espacio para negociación política de ningún tipo. ¿Y eso qué significa? Eternizar el conflicto. Eso significa 50 años más de enfrentamiento entre el Estado, mientras el Estado no es capaz no solo de derrotar de manera definitiva y militarmente al adversario que tiene enfrente, sino que además este es un Estado, que no llega a la Colombia profunda, que no ejerce autoridad estatal en las regiones en donde están esos grupos armados, ¿no? Porque es que, Salud dice, es que no tienen ninguna legitimidad. Hombre, pues vaya al Chocó, mire, Ariel Ávila lo contaba, fue a una vereda cuando estaba las FARC en proceso de terminación de su acuerdo de paz, y las comunidades diciendo, se van las FARC, no va a llegar el Estado, que ojalá lleguen los del ELN para que resuelvan los problemas de justicia en esos territorios, porque no hay jueces.
No, pero ahora tenemos que agradecerle al ELN.
No, yo no estoy diciendo eso, mire,
pero déjeme que ya vamos a terminar, quiero ir antes de que se nos acabó el tiempo.
Una cosa es un esfuerzo explicativo de lo que está pasando, o sea,
sí,
no convierta un esfuerzo explicativo, no, no,
como que les tenemos que agradecer.
No, es que una explicación del conflicto, ustedes se lo convierten a uno en una justificación. Yo no estoy justificando nada. Estoy tratando de explicar lo que está pasando para que podamos encontrar una solución racional.
Pero regálenos
una cosa
para terminar.
El clan del Golfo también ejerce esa función en algunas zonas. Entonces, según eso, tenemos que negociar la política con el clan del Golfo. Es absurdo. Es decir, estoy de acuerdo completamente que este Estado es un desastre. Que hay zonas en que solamente la única autoridad es o el ELN o el clan del Golfo o la disidencia incluso de las FARC, es decir, o el EPL, es un desastre de Estado. Pero eso no justifica el que yo tenga que negociar con un grupo de esos armados, tenga que negociar el país. Ya se hizo con las FARC, ya es irreversible.
El país.
Se negocia la agenda política. Lo que te quiero decir, tú has dado una cifra de heridos. Y es perfecta, es fantástica. Y es la absoluta evidencia de lo absurdo del actuar del ELN. Es la evidencia, es decir, ¿qué ha cambiado en el país? Esos muertos con los no muertos con estos muertos. ¿Qué cambia en el país? ¿Cuál es el legado de las FARC en esas zonas? ¿Cuál es el legado de las FARC? ¿Más coca? ¿Minería ilegal? ¿Cuál es el legado de las FARC? Es que a mí me gustaría saber, ¿cuál es el legado político de las FARC? Por Dios, ¿qué significado, qué justificación tiene el ELN matar? Tú dices, dijimos, ya no matamos, uy, qué bien, no matamos. Ahora matamos, uy, qué mal, ahora matamos. ¿Qué justificación tiene? Es que no lo entiendo. Es decir, ¿qué justificación tiene? Porque el clan de Golfo tiene una justificación. Narcotráfico.
Jairo.
Punto. No, minería. Es que... Y esto es lo mismo. Esto es la misma vaina.
Es que todos partimos del hecho de que no hay justificación para la violencia política y que hay que cerrarla y que por eso hay que continuar con los diálogos de paz y que es importante darles una agenda posible y empujar desde la sociedad civil, decir no más violencia política. Pero no es legítima la del ELN, tampoco era legítima la de las FARC, tampoco fue legítima la que hizo el ejército colombiano cuando asesinó campesinos vistiéndolos de guerrilleros,
pues claro,
los demás
no,
pasos positivos.
Pues claro que no.
Tampoco la de los paras.
Pero van presos.
No es legítima.
Van presos.
No es legítima.
Los militares.
Y hay una
presos.
Justicia de transición para todos ellos, la hubo justicia y paz para los paramilitares, hay jurisdicción especial de paz para todos los actores que se vayan a someter, y ahí está un acuerdo de paz que sirve como sustento a la posibilidad de dialogar con el ELN, y eso es lo que estamos empujando. Aquí no estamos legitimando ningún tipo de violencia, pero desde ningún punto de vista, pero lo que no podemos creer es que se diga que es mejor darle bomba y darle bala y seguir con esta vaina de que el ELN responde, el ejército va, mueren policías, mueren soldados, mueren también guerrilleros que también son colombianos, campesinos.
Esa es la justificación de los amigos de la paz.
No.
Pero claro, hay otros que tenemos otro pensamiento con
por
respecto
supuesto.
Al tema.
Claro, y es válido.
Aquellos que creemos que para vivir en democracia hay que respetar las reglas de juego y las instituciones, que la democracia se da precisamente para repeler y combatir a estos violentos. Y lo que hemos hecho es todo lo contrario. Y el causante de todos estos males, y ya lo veremos, lo que va a ser el próximo gobierno, es este gobierno, porque en el 2010 aquí había una reducción de las hectáreas de coca, aquí había una reducción de los fenómenos de violencia, tanto rurales como urbanos, y aquí creyeron que negociando con unos bandidos la cosa se mejoraba.
Pero
y termino con una sola frase para que me conteste el doctor Sandino. Gabino sí será que va a terminar sentándose a negociar con Santos, cuando ayer Maduro le dice que no sabe bailar la pollera colorada y que por consiguiente no tiene ningún respeto, ni Maduro, que es el socio de ellos, ni tampoco ellos, de este gobierno que ha sido un desastre para el país.
Pero claro que todos querríamos una tregua unilateral de ellos.
Más alto de asesinados.
Yo querría que mañana el ELN le dijera... Yo voy a dejar de matar, que es lo mínimo que
pero ellos no quieren hacer una tregua unilateral.
¿Qué es lo que tienen que hacer?
Pues, quieren una tregua bilateral.
Las FARC la hizo.
Pero
y la fórmula de cese al fuego unilateral de las FARC fue una especie de cese bilateral, porque significó suspensión de acciones ofensivas por parte del ejército. Ahora el ejército está actuando sobre los campamentos del ELN en el Chocó, y esos son los rigores del conflicto. Ahora, si podemos evitarnos esos rigores, pues yo creo que es mucho mejor, por supuesto, es mucho mejor. Y claro, este es un gobierno que está con el sol a las espaldas. Yo creo que lo mejor que puede hacer el presidente Santos es... exigirle, por supuesto, al ELN gestos y ojalá una declaratoria de cese al fuego unilateral, y que el nuevo presidente y el nuevo gobierno reciba una mesa.
Ya varios han dicho, varios candidatos que levantan la mesa al iniciar.
Bueno, yo creo que eso sería una equivocación.
Nos toca terminar. Les agradezco, muchísimas gracias por haber venido hoy. Yo no sé si la gente quedó más enterado o no, pero creo que es parte de la discusión.
El debate por lo menos estuvo caliente.
No, y que por lo menos el ELN oiga algo, que oigan algo. Que oigan algo y que hagan algo. Como dice Salud, hagan algo.
¿Sabes qué dicen? Que nosotros somos unos paracos y que ellos sí son gente pacífica.